oyentes siguen enganchadísimos con el primer tema, el que tratábamos recién, el plan de compromiso educativo. Yo les propongo que sigamos avanzando con nuestro orden del día en la tertulia.
Presenta Back to School de American Express.
Estamos hoy con Oscar Sarlo y Francisco Faik en estudios, y por teléfono José Manuel Quijano y Juan Carlos Dollenard. Vamos ahora al plano internacional. Ante el riesgo evidente de que Muammar Gaddafi consiga aplastar la revuelta en su país y consolidarse en el poder, la posibilidad de una intervención militar extranjera en Libia, con Estados Unidos como principal fuerza ejecutora, ha ido abriéndose paso, a pesar de la complejidad operativa enorme que encierra una decisión de este tipo, y a pesar de la resistencia que han mostrado hasta ahora todos los gobiernos occidentales, incluido el de Washington. El presidente Barack Obama confirmó ayer que la solución militar está siendo contemplada como respuesta a lo que calificó como inaceptable represión del régimen libio a su pueblo. Por ahora, de todos modos, la opción está pendiente de la decisión que pueda tomar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Acelerando la marcha, el Reino Unido y Francia, dos de los cinco miembros permanentes del Consejo, anunciaron que van a presentar un borrador de resolución a efectos de autorizar el uso de la fuerza en Libia, lo que puede concretarse en la convocatoria de una reunión esta misma semana. Por otro lado, China y Rusia, ambos con derecho a veto, vienen advirtiendo desde hace días que se opondrán a una acción militar, y ayer lo repitió el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. Los libios tienen que solucionar sus problemas por sí mismos, dijo. Escenario delicado este, ¿no?
Lo que está pasando es realmente histórico y es muy importante. Primero porque el veto que tú mencionabas, o la posibilidad de veto de China y Rusia, lo que hace es valorar a nivel internacional el peso que tiene la idea de la soberanía de los estados. Es decir, si hay un conflicto interno en Libia, ni Rusia ni China están dispuestos a aceptar el precedente según el cual haya fuerzas internacionales o potencias extranjeras que ingresen, porque ellos mismos tienen problemas en su territorio que no querrían nunca ver entrar a Estados Unidos, ni en Chechenia ni en el Tíbet, por poner dos ejemplos. Segundo, el tema que se le plantea a Estados Unidos en particular, no tiene poderío económico hoy en día como para estar teniendo una segunda gran intervención. Hoy en día está muy volcado a Afganistán, salió de Irak y está queriendo salir lo antes posible, y no está con fuerzas como para poder meterse en Libia, pero a su vez hay una especie de coherencia dentro del discurso de Obama, a partir de lo que fue el del 2009 en el Cairo, que implica que todo lo que es revolución popular democrática debiera de alguna forma ser apoyada, sobre todo después de los buenos resultados que hubo, o por lo menos hasta ahora hubo, en Túnez y en Egipto. Por tanto, se abre un escenario complicadísimo donde están las dos viejas potencias coloniales, Francia y Gran Bretaña, que también lo tienen ahí, porque ese es el tema geopolítico especial para Europa. Son 6 millones, de los cuales muchos se pueden ir a Europa a vivir, ¿no?
Hay dos aspectos, por lo menos, que están jugando en este análisis. Uno, el tipo de enfrentamiento que está teniendo lugar dentro de Libia. Está claro que hay muchos muertos y muchos heridos. Es una especie de guerra civil sangrienta.
Y una dimensión importante que quiero destacar. No se sabe si Gaddafi tiene armas químicas, ¿no?
Bueno, y por otro lado, ¿cómo se van a encontrar países como Estados Unidos o los países europeos frente a Muammar Gaddafi si este logra efectivamente aplastar la revuelta? ¿Qué pasa si Gaddafi sigue en el poder? ¿Cómo claro. queda el vínculo de países y gobiernos que lo respaldaron durante los últimos años inexplicablemente, que ahora se dieron vuelta, le están reclamando que se vaya? ¿Qué pasa si Gaddafi sigue en el poder? Oscar.
Yo creo que si Gaddafi se hace el poder o consolida su poder con una aplastando sangrientamente a la oposición, a la rebelión, de todas maneras queda con el destino sellado, porque eso no le va a dar legitimidad para mantenerse, por lo menos en las condiciones que estaba, con esa aceptación que tenía con Europa, el trato que tuvo con Europa, ese trato petrolero y financiero, ¿verdad? Porque tiene cuantiosas cuentas. Entonces, creo que puede llegar a hacerse del poder, consolidar su poder nuevamente, pero creo que está liquidado a mediano plazo no tiene, no es sustentable, no es un gobierno legítimo.
Y con respecto a esta discusión sobre si intervenir,
bueno,
o no,
eso me parece que realmente no hay margen para una intervención ni unilateral de los Estados Unidos, no está en condiciones de hacerlo con los costos que tiene, tanto políticos como financieros, y se ve que multilateralmente tampoco, porque el veto de China y Rusia están ya adelantados. Podrá haber una negociación sobre esto, pero no creo que haya posibilidades. A mí lo que me, una observación que me gustaría hacer es que, a diferencia de otras zonas donde hay problemas de este tipo, ¿cómo se nota la ausencia de una organización regional en África que hubiera mediado? Si tenga que estar otra vez en manos de las potencias mundiales, una cuestión, comparemos con Honduras, por ejemplo. Bueno, una situación que, si bien no fue abierta la resistencia o el enfrentamiento, había un cuestionamiento del poder, pero los organismos regionales actuaron, bien o mal, con éxito o no, digamos que fueron procesando el conflicto. Acá no hay esa instancia.
Vamos a los tertulianos telefónicos. ¿Qué dice Pepe Quijano?
Mira, yo creo, en primer lugar, soy partidario de que los conflictos al interior de los países se resuelvan en los países. Y mantengo siempre, he sido siempre partidario del principio de no intervención de terceras potencias en los conflictos internos. Segundo, creo que en estas circunstancias no hay ninguna posibilidad de que haya una intervención armada, porque necesitaría hacer una operación multilateral de varios países, los países desarrollados, y no parece que haya consenso, y por consiguiente que pueda ser aprobada por el Consejo de Seguridad, que es donde obtendría cierta legitimidad. Tercero, creo que Estados Unidos, que hizo lo que hizo en Irak, que todo el mundo sabe la cantidad de gente que significó la intervención y la muerte que significó la intervención en Irak, Estados Unidos no está en condiciones, involucrado ahora en Afganistán, para meterse en el problema libio. Cuarto, me parece que la intervención generaría, desde el punto de vista de la política de Obama, un serísimo problema, porque hasta cierto punto podría llegar a generar ciertas simpatías y cierta adhesión hacia la causa, maldita causa al fin, pero la causa de Gaddafi en el propio mundo árabe. Sería un error garrafal, por consiguiente, cometer. Y yo creo que, por último, ya terminando, creo que Gaddafi va a, quizás sobreviva algún tiempo más, pero sin duda tiene sus días contados. Creo que no tiene espacio como para seguir gobernando mucho más tiempo, aún cuando se puede imponer por la fuerza a un gran costo de sangre, y creo que ese es el escenario más probable, quizás, es decir, que sobreviva algún tiempo más, pero con sus días contados.
Desde la audiencia, uno de los mensajes dice, qué paradoja, ¿no? Estados Unidos siempre es calificado como el malo de la película, pero cuando no actúa pronto, los demás dicen, tendría que actuar. Algo de eso pasa, ¿no? Juan Carlos.
Sí, yo creo que ese mensaje de la audiencia es muy atinado. De todas maneras, creo que no hay... La única intervención armada posible es la de la OTAN, que me parece que sería un desastre. Realmente sería un desastre, porque eso significa que Estados Unidos vuelve a asumir el papel que asumió en Irak, aunque la situación es totalmente diferente, ¿cierto? Y no está en condiciones de hacerlo para nada, concuerdo con los compañeros, pero Obama se ha metido en un lío, ¿no? Porque Obama dijo que tiene que irse Gaddafi. Y si el presidente de Estados Unidos dice esto, Gaddafi se queda, tiene un serio problema por delante de Estados Unidos. O sea, yo tengo cierto temor de que esto pueda terminar una intervención. Pero por otro lado, y esto quiero resaltarlo porque estoy básicamente de acuerdo con lo que han dicho, es que mientras el tiempo pasa, sigue habiendo unas masacres impresionantes, ¿no? O sea, la aviación de Libia, está masacrando muchas poblaciones, y creo que el resto del mundo no puede estar impasible frente a todo eso.
Hay un debate que está bueno a propósito de distintos grados posibles de intervención. Después, 10:30 de la mañana, voy a compartir con la audiencia una columna que está muy buena, muy muy enriquecedora, a propósito de formas posibles para dar un paso en Libia, que no son necesariamente las que uno imagina, ¿no? ¿Qué se entiende por intervenciones liberales? ¿Cuáles podrían ser las intervenciones liberales? No, pero en ese mismo plano...
Esa columna la leí, me parece excelente.
Ah,
creo
bueno,
que es
sí.
La que la que pega en el punto medio del asunto, o en el punto más justo, más razonable que tiene hoy, que es que desde el exterior no se permita la masacre que la aviación libia está perpetrando, por ejemplo, puede ser una solución, y que realmente tiene que haber ayuda humanitaria e incluso en armas.
Sí, ahora vamos a ver esa columna que firma Timothy Garden Ash, que es un experto británico al respecto. Pero no, desde la audiencia se habla también de otras posibilidades. Algo que recién citaba Juan Carlos es lo que dice este oyente. Podría ser una intervención militar limitada, bombardeando las bases y destruyendo los aviones de Gaddafi. Eso sería más que suficiente para que la rebelión triunfara. Ningún soldado extranjero debería poner un pie en Libia y el costo sería mínimo. ¿Qué dicen ustedes?
Yo creo que la situación es muy grave para Europa en particular. Es decir, Estados Unidos una vez más hace una especie de escudo de lo que es el tema de la seguridad europea, pero el gran problema es Europa, porque además Gaddafi, que es una persona que está evidentemente mal de la cabeza, pero que es un tipo inteligente también, sabe perfectamente que juega sobre la base de la desestabilización de Libia para que Europa tenga el temor de ver, de recibir libios en barcos y que sea una debacle desde el punto de vista de las migraciones. Ahora, como bien se dijo aquí, Estados Unidos lo que menos quiere es intervenir, pero tampoco puede ser que acepte al principio una buena revolución en Egipto y en Túnez y cuando empiezan a caer todos como dominó, se para sobre la base de la represión más sangrienta y bárbara que a ver se pueda. Y no es fácil para Estados Unidos tampoco, y para las potencias occidentales, atacar o bombardear Libia, porque eso es un acto de guerra, en definitiva, contra un Estado. No es una cosa que ahora yo voy, ataco, te rompo la batería antiaérea, que por cierto es de origen ruso, y no es tan sencillo. Una cosa para la polémica, pero que es importante, nadie quiere o nadie habla bien de George W. Bush, pero fue la política de Bush y de Blair la que permitió al principio de los años 2000 que Gaddafi no tuviera armas nucleares. Creo que hoy se valora un poco mejor.
Desde la audiencia, Mónica dice, lo que pasa es que Estados Unidos se embarcó antes en guerras infames y se le gastó la pólvora. Oscar, Pepe, sí. ¿Quién va? ¿Vas tú? ¿Pepe?
Yo diría, bueno, yo ya dije lo que tenía que decir, Emiliano, me parece efectivamente que no hay condiciones para una intervención, me parece bien que no haya condiciones para una intervención.
Pero, por ejemplo, Raúl del Cordón dice, creo que van a intervenir, está de por medio nada menos que el petróleo, sí. Quieren el petróleo.
Hay muchas formas, como tú bien decís, Emiliano, de intervenir. Una de ellas es la intervención armada masiva, que creo que está, por el momento, por lo menos está descartada y no tiene ningún apoyo en el Consejo de Seguridad. Hay otras formas de aislamiento, de control del espacio aéreo, o de ciertas acciones muy focalizadas, que por lo demás Estados Unidos ya las practicó con Libia, en alguna ocasión tiró un cohete y casi mata a Gaddafi y a parte de su familia, recordarán, en el año 86. Son acciones, por consiguiente, más focalizadas, que también son formas de intervención sin implicar una intervención masiva. Todas esas cosas pueden estar sobre el tapete, pero yo creo que lo que es determinante para el buen desempeño de estas grandes revueltas que hay en el mundo árabe es que esto no se convierta en una acción occidental contra un país como Libia, que le genere cierta adhesión a Gaddafi entre la gente que está convulsionada en el mundo árabe, sino por el contrario, que aparezca, y creo que en esto Obama lo tiene muy claro, que aparezca como que el mundo, el resto del mundo, no está tratando de agredir militarmente a una nación del norte de África.
Después, desde la audiencia, le ponen algún condimento más al análisis por el lado de qué es lo que está ocurriendo en Libia. A ver cómo observan ustedes este mensaje. Dice, ¿ustedes piensan que simplemente un pueblo puede hacer lo que está ocurriendo, poner en jaque a unas fuerzas armadas como las de Gaddafi con toda su estructura? No estaremos de acuerdo con Gaddafi, pero pensar de que esto es una revuelta popular es algo de ingenuos, dice Eduardo. Como sugiriendo que ya detrás de lo que está ocurriendo ahora en Libia, detrás de la resistencia, detrás de la rebelión contra Gaddafi, ya hay otros intereses jugando. ¿Qué dicen ustedes?
Gaddafi dice que es Al-Qaeda.
Gaddafi dice que es Al-Qaeda.
Y esta persona cree que es la CIA, no sé. Yo creo que por eso los están reventando, porque no tienen tantos medios.
Pero también se ha dividido el ejército, ¿no? Hay parte del ejército de acuerdo.
Que ha dado vuelta al ejército, claro. Ojo que este es un tema no menor, no es solo el pueblo en armas, hay buena parte del ejército de Gaddafi que se ha dado vuelta. De todas maneras, creo que la situación es asimétrica y que tiene que haber mayor intervención externa sin llegar a una invasión de ninguna manera. Ahora, a mí me gustaría decir una última cosa que hay que tenerla, que Occidente tiene que aprender de estas cosas. Cuando armó a Saddam Hussein y cuando armó a este hombre, a Gaddafi, hay que pensar las cosas mejor, porque acá ha habido ventas de armas de los países europeos, de los propios Estados Unidos, a estos regímenes para asegurar los suministros de petróleo, que después terminan con estos finales sangrientos y donde lo que terminan sufriendo y pagando los costos realmente son los pueblos. Hay que tener muchísimo cuidado con estos regímenes, porque por el tema de hacer acuerdos comerciales con el petróleo, de asegurar los suministros, se le ha dado armas a tiranos que han demostrado ser asesinos, sin que la palabra sea una exageración.
Una pequeña referencia, Emiliano, coincidiendo con Dollenar, no solamente se le han dado armas a estos tiranos que son asesinos, se los ha instalado en el gobierno, se los ha utilizado, y yo también. No tengo recuerdo de que hayamos estado tan preocupados en los medios de comunicación por la gente que mataron para instalarse. Y ahora, cuando se dan vuelta, es que aparece, y hacen las barbaridades que hicieron siempre, es que aparece esta reacción con bastante, muy razonable, esta reacción en contra de estos tiranos. Pero no olvidemos toda la historia que los llevó al poder y la gente que mataron para instalarse y quién los apoyó para hacerlo.